Israel y Turquía han
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes 7 de noviembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna, presuntamente por sus nexos con el probable feminicida. Sí fue feminicidio.
Me acabo de enterar que tengo una orden de aprehensión en mi contra, girada por un juez de la Ciudad de México. Soy inocente de lo que se me imputa y no la maté.
Digo, si dice que no le teme nada, pues vamos a ver, ¿no? O sea, hay pruebas y si se han dado cuenta y se han visto en las redes sociales, le están diciendo lo que es un hombre violento, un hombre alcohólico, un hombre celoso, un hombre que se ríe de las mujeres.
Su inocencia la vamos a probar en el juicio. Se entrega en forma voluntaria, ya que cree en la justicia mexicana para efecto de poder llegar a la verdad de lo que pasó.
Un hombre salió de un departamento cargando en el hombro a una mujer que se apreciaba inconsciente e inmóvil. Dirigirse al estacionamiento para subir a la mujer a una camioneta.
¡Queremos justicia! ¡Usted no es empresario! ¡Es un asesino!
¡Pena máxima para
En el caso de Morelos se está haciendo la investigación de este feminicidio y sí hay bastantes pruebas.
Vamos a llamar de Ujalpa y se vino por acá y no nos quería hacer la parada.
Ay, no se preocupen, ¿están bien? Ya respiren poquito, sí.
Yo ya me iba a aventar, pero dije, mi hija se queda.
Para el INE, la defensa de la democracia es un imperativo y una causa que, afortunadamente, es acompañada por millones y millones de mexicanas y mexicanos.
Entonces tenemos que entender que nos quieren regresar a las épocas en que un solo partido controlaba todo. No podemos permitir que debiliten, ni mucho menos que desaparezcan al INE.
Les recomiendo mi artículo de hoy en el periódico El Financiero, donde hablo de la evolución del órgano electoral. El INE tiene una composición que es decidida por la Cámara de Diputados. Decir que el INE es autónomo es faltar a la verdad.
La promesa de seguridad que hizo el presidente López Obrador no se va a cumplir en Ayotzinapa. El gobierno ha mentido sistemáticamente. Negocian con la justicia y engañan a las miles de víctimas de este país.
Para que todas las mexicanas y mexicanos sepamos quiénes se beneficiaron de esas maletas llenas de dinero. ¿Dónde está ese dinero? ¿O acaso está en Madrid disfrutándose en un inmueble al más alto lujo como si fuera un potentado del señor expresidente? Sí.
Y la música correrá a cargo de los Caifanes. Se presentaron en el auditorio, en el Palacio de los Deportes, perdón, ante más de 17,000 personas y nuevamente levantaron la voz en torno a lo que ocurre con la violencia feminicida. Esta agrupación, pues sí, elevó la voz. Es imposible no cantar desde sus temas más conocidos hasta aquellos que no lo han sido tanto. Siempre hay alguien en el público que conoce la canción, si no es que prácticamente todos. Detrás de los cerros fue la canción con la que la gente se volvió a levantar de sus asientos solo para moverse de forma cadenciosa mientras cantaban junto con Saúl Hernández. Y también, pues, esta y otros de los grandes éxitos de la música de los Caifanes que siguen girando, siguen dando vueltas en los escenarios en nuestro país. Vamos a la pausa comercial. Vamos a entrar de lleno con todos los temas. ¿Qué viene para la Secretaría de Hacienda con esta aclaración sobre los recursos que tienen otros órganos, otros entes del Estado mexicano? El caso de Ariadna, los señalamientos de la jefa de gobierno, las investigaciones, la entrega de Rautel, todo eso y mucho más. Regresando.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Viento, Bueno, ya regresamos, 5:10, tiempo del centro del país, tarde soleada en la capital de la República Mexicana, una tarde bonita esta, la de el lunes, iniciando esta semana, lunes 7 de noviembre del 2022. El viernes hubo un cambio importante, se aprobaron cambios a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de capitalización al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el FEIP. Estos levantaron controversia, estos cambios, por lo que puede significar la decisión de la Secretaría de Hacienda y el riesgo que corren los recursos que se tienen en el IMSS, en el Infonavit, en algunos fondos para el retiro, el ISSSTE, vaya. El fin de semana fue muy llevada esta discusión, fue incluso nota principal en algunos de los diarios y fue también motivo de análisis en las redes sociales sobre esto que había decidido la Secretaría de Hacienda. La propia Secretaría de Hacienda ya sacó un comunicado de prensa donde aclara que los fondos para el retiro y las pensiones no van a ir a este fondo de estabilización, pero no aclara cómo es que se van a ajustar estas cantidades y estas cifras. Así que hay que entrar de lleno al tema y hay que entender primero de qué se trata. Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integralia Consultores. Carlos, qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Un gusto saludarte a ti y todo tu público.
A ver, ¿qué es lo que decidieron los diputados el viernes pasado que ha causado controversia y a más de uno le ha levantado la ceja, mi querido Carlos?
En efecto, Jaime. Mira, todo deriva de que en el Congreso de la Unión, el viernes, que por cierto es un día en el que no suele, aprobarse leyes normalmente. Uh-huh. ¿No? Ese día se aprobó por una mayoría de alrededor de 270 votos contra 220, o sea, sí hubo oposición, una reforma a la Ley de Responsabilidad Hacendaria. Esta ley, uh-huh, para ponerlo en sentido muy práctico, lo que hace es determina las reglas que tiene que seguir el gobierno para ser responsable financieramente. ¿Okay? Entonces, esa ley sufre una modificación que básicamente está concentrada en darse mayores márgenes de flexibilidad para operar lo que se conoce como el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el FEIP que aludías. Entonces, es una reforma, una ley para darse mayor flexibilidad en las reglas de operación del famoso Fondo de Estabilización. Inmediatamente después de que se aprobó y en la misma tribuna surgió pues rápidamente controversia, porque los partidos que votaron en contra, que son los partidos opositores al gobierno, aludieron de que esta iniciativa lo que pretende o pretendía es básicamente echar mano de algunos activos financieros que tiene el gobierno federal para financiar, vamos a llamar, el presupuesto el año próximo en caso de que los ingresos no sean suficientes. Y dentro de esa lista, Jaime, que se mencionaron como posibles activos financieros del gobierno, creo que se mezclaron muchas cosas ahí. Hubo quien metió ahí a las Afores, que nada tienen que ver, porque el dinero que manejan las Afores es de los mexicanos, no es del gobierno, y por tanto no tiene absolutamente...
Y hay reglas clarísimas, ¿no? ¿Para qué se pueden utilizar esos recursos?
Exactamente, reglas clarísimas. Lo que sí es cierto es que la ley es ambigua en el concepto de activos financieros a los cuales puede utilizar, vamos a llamar, el gobierno federal. Y entre esos activos, pues si uno es estricto con la definición, pues hay reservas actuariales del IMSS, del ISSSTE, hay las reservas que tiene el Infonavit, que tiene mucho dinero manejado el Infonavit en un fondo muy grande. Naturalmente hay temas con la banca de desarrollo, con reservas que tiene la banca de desarrollo, en fin. Entonces, pues claro, se generó toda esta especulación porque la propia Secretaría de Hacienda no aclaró durante la discusión de la reforma cuál era su verdadera pretensión de modificar la ley. Total, uh-huh, Hacienda ya, como bien señalas, emitió un comunicado, aclara ciertos aspectos, pero deja, Jaime, todavía...
Exactamente. Deja la duda de, ok, no van a tocar estos recursos del IMSS, del ISSSTE y de lo que acabas de mencionar, pero no deja claro de dónde sí van a tomar esos recursos.
Efectivamente, no dice de dónde sí. Y llama poderosamente la atención, adicionalmente, el momento que escoge Hacienda para hacer una reforma de la Ley de Responsabilidad Hacendaria. Estamos frente a, digamos, se acaba de aprobar la Ley de Ingresos, estos próximos días se va a aprobar el presupuesto de egresos, y realmente el gobierno durante 4 años, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios los heredó con 300 mil millones de pesos, que le dejó el gobierno anterior de guardaditos, de ahorros. Ya se gastó casi todo. Ya se lo gastó. Hijo. Y no ha tenido prácticamente ninguna intención, ningún interés en recapitalizar el Fondo de Estabilización. No lo ha tenido. De hecho, incluso con ingresos petroleros muy altos, no ha usado esos excedentes petroleros para capitalizar el Fondo de Estabilización. Y ahora, de pronto, repentinamente, de cara a un año que luce muy complicado en materia de ingresos, decide hacer la modificación a la ley y al famoso FAPE. Y eso deja dudas, Jaime, porque efectivamente no aclara en qué activos financieros está pensando. Deja la duda. Eso es lo que genera la suspicacia, la falta de claridad, transparencia de parte de la Secretaría de Hacienda.
Y entonces, Carlos, ¿qué viene? ¿Qué viene con el, por ejemplo, el fondo, este fondo de estabilización, como bien señalas, 300 mil millones de pesos que ya no existen? 300 mil millones de pesos que se podían utilizar ¿para qué? Y que se guardaban ¿para qué, Carlos?
La idea de crear un fondo de estabilización en su momento, que tiene ya muchos años, era precisamente que el gobierno ahorrara cuando hay vacas gordas, vamos a llamarles. Cuando hay ingresos excedentes, ya sea porque el precio del petróleo está muy alto o porque de pronto le entra mucho dinero al gobierno que no esperaba, la idea es que una parte de esos excedentes se fueran a un fondo para cuando hay vacas flacas. Cuando bajan los ingresos, entonces se pudieran utilizar, se compensara esa baja en ingresos. Lo que pasa es que el gobierno llegó en 2000, finales del 18, y en el mismo 19 empezó a hacer uso de este fondo de estabilización que le había dejado el gobierno anterior, pues con una cantidad razonablemente buena de 300 mil millones, y ahora ese fondo pues está prácticamente, no en cero, pero sí está mucho más mermado.
No, bueno, sí, no, lejísimos de esos 300 mil millones de pesos. Pues sí, Carlos, bueno. Ramírez, siempre es un gusto poder platicar contigo, y ya queda mucho más claro esta intención y por supuesto lo que sucede desde la Secretaría de Hacienda. Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integralia, abrazo grande y excelente inicio de semana.
Un saludo, Jaime, hasta luego, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Juan Antonio Jiménez, estuviste en el reclusorio norte, difieren también la audiencia de Lozoya. Otra más, buenas tardes.
Gracias, Jaime. Ante la falta de pruebas por desahogar de nueva cuenta, fue diferida hasta nuevo aviso la audiencia que se llevaría a cabo este lunes en el reclusorio norte en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht. La diligencia tuvo tan solo una duración de 20 minutos. Cabe destacar que falta por entregar por parte de la Fiscalía General de la República 4 discos compactos que contienen audios con entrevistas de funcionarios brasileños, y a la defensa tiene aún pendiente 2 pruebas periciales de contabilidad y de derecho extranjero. Al término de la audiencia, el abogado de Lozoya Austin, Miguel Ontiveros Alonso, señaló que el criterio de oportunidad sigue firme.
Para desgracia de quienes quieren ver a Emilio Lozoya Austin en prisión, hundido y sentenciado, al igual que el día viernes pasado, el día de hoy no se celebró la audiencia intermedia, con lo cual está firme la postura del acuerdo reparatorio y del criterio de oportunidad en ambos.
Ontiveros Alonso declaró que confía en que las autoridades jurisdiccionales manden llamar a actores políticos de la pasada administración federal, como es el caso del expresidente Enrique Peña Nieto. Hasta el momento, el Centro de Justicia Penal aún no ha fijado fecha para la celebración de estas audiencias, Jaime Nitrógeno 2 y Odebrecht, Jaime.
Pues vamos a estar muy al pendiente, Juan Antonio, y atentos a la información que venga. Abrazo grande, buena semana.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a la pausa, las 5:20. Regresamos juntos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Las 5 de la tarde, 25 minutos, tiempo del centro del país. Y regresando al tema de la Secretaría de Hacienda, nos señalan también importante aclarar que la reforma a la ley presupuestaria, esta el gobierno, esa que se dio el viernes en Cámara de Diputados, nos señalan que el gobierno podrá depositar al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios efectivo o bonos del gobierno que son comprados por el propio gobierno federal, lo que busca fortalecer el propio fondo, porque se estaría beneficiando del pago de intereses, además de que puede venderlos cuando se requiera, porque son líquidos, son recursos líquidos. Señalan también que esto no afectaría el presupuesto ni el techo de endeudamiento, que también es lo que se llegó a comentar. También destacan que son activos de los cuales el gobierno federal es dueño y activos que tiene en su propia tesorería. Además, las autoridades nos hacen ver que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios podrá recibir ingresos excedentes de los ahorros derivados del costo financiero de la deuda o de remanentes de operaciones fiscales, como los que el gobierno invierte en bonos, UDIBonos, Bondes G, Bondes F o también certificados de la tesorería, los CETES. Nunca van a tomar a la tesorería activos del IMSS o del ISSSTE, ya que estos, señalan, tienen sus propias reglas. Es lo que nos comentan y, bueno, pues hay que hacer la aclaración. Es importante porque se ha hablado mucho sobre ese particular. Ya son las 5 de la tarde con 26 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy, bueno, pues sin duda el caso de Ariadna Fernanda, esta joven mujer que apareció muerta en la carretera Cuautla-La Pera, en el estado de Morelos, pues ha dado un giro total de lo que se ha venido señalando desde hace ya algunos días, particularmente desde el viernes pasado, cuando el fiscal del estado de Morelos dio una conferencia de prensa donde pues señala lo que ocurrió o lo que presuntamente ocurrió en el caso de esta mujer que fue encontrada ya sin vida en un lado de la carretera. Uriel Carmona, fiscal de Morelos, aseguró en esta conferencia de prensa, acompañado de otras autoridades del estado, que la muerte de Ariadna había sido por una grave intoxicación alcohólica.
Hasta este momento, lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N. es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Nosotros no podemos decir hasta este momento de manera responsable que Ariadna haya sido privada de la vida en el territorio de Morelos. Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio.
Bueno, es lo que señaló el fiscal Carmona, mucho se habló de ello. La familia, la propia familia y los cercanos no estuvieron de acuerdo sobre estos señalamientos, elevaron la voz y dijeron no estar de acuerdo. ¿Qué es lo que viene a continuación? Viene una participación o la presencia de un sujeto que en ese momento no tenía relevancia en este caso, el de Rautel N., que llegó y se presentó a un servicio funerario que le estaba haciendo la familia, los amigos, una reunión, aún sin el cuerpo presente de la propia Ariadna, pero se reunieron, estuvieron compartiendo y pues elevando también el grito de justicia para esta joven. Cuando él llegó, fue abordado por los medios de comunicación. Esto ocurrió la semana pasada y aquí parte de sus declaraciones.
Primero en un bar, Cibeles, y de ahí fuimos a mi departamento. Ella solita se fue, de hecho los mismos invitados que estaban en el bar, en Fishers, fueron a mi casa, ¿no? Y de ahí nos fuimos temprano, o sea, en general era domingo, nos fuimos temprano, y ahí fue donde yo perdí comunicación con ella.
De hecho, la versión de que ella había salido de ese lugar, de ese apartamento, solicitando un taxi y subiéndose al taxi y haber perdido contacto, fue ahí, en voz de ellos, particularmente de esta persona, cuando se conoció esa versión de que había subido a un transporte público, en este caso un taxi. No se tenía claro si era de plataforma o taxi de estos de logotipo de la Ciudad de México, y habrían perdido contacto con ella. No la localizaron el domingo, el lunes la localiza unos ciclistas en la zona de Morelos, sin saber que era ella. Un ciclista sube algunas fotografías cuidando y de manera muy precavida en cuestión de cuidar su personalidad, pero sí difunde algunos tatuajes que tiene esta joven, los da a conocer a través de redes sociales, y así es como familiares y amigos se enteran que el cuerpo que fue localizado allá en Morelos era el de Ariadna. ¿Qué pasa después? El día de ayer, la autoridad, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, muy temprano, a las 8 de la mañana con 12 minutos, subió un Twitter donde señala que ya hay una detención de Vanessa N., amiga o novia de Rautel N., localizada en Ecatepec, detenida y hoy ya consignada en en la prisión de Santa Marta Catitla. ¿Qué sucede después? La fiscalía da a conocer más datos sobre la investigación y lo que apuntaría a un presunto feminicida, Rautel N. Esto lo da a conocer el día de ayer la propia fiscalía, en un video que sube, en un mensaje que da a medios la propia fiscal Ernestina Godoy. Hoy por la mañana, Rautel N. se presenta en la Fiscalía del Estado de Nuevo León, allá en Monterrey. Nuestros compañeros de Multimedios Canal 6 y Milenio lograron hacer contacto con este sujeto y lograron tener sus primeras declaraciones.
Me acabo de enterar que tengo una orden de aprehensión en mi contra, girada por un juez de la Ciudad de México. Soy inocente de lo que se me imputa y no la maté. Es por ello que vengo a afrontar la justicia. Así como ha sido de mediático el caso, confío en la justicia y en Dios, que sabe que soy inocente. A todos mis amigos a los que nunca les he pedido un favor, hoy se los pido. Que la gente sepa de mí, quién soy. Salgan, y si es necesario, hagan algún movimiento, algo que me permita que la gente me conozca.
Declaraciones a Multimedios Canal 6 allá en Nuevo León. Hoy da un giro todo esto porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló lo siguiente.
En este caso es evidente que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna, presuntamente por sus nexos con el probable feminicida. Si ustedes escuchan al Fiscal General de Justicia de Morelos, dice no hay signos de violencia, científicamente comprobado. No es feminicidio. Sí fue feminicidio. Sí lo fue. El caso de Ariadna es un feminicidio. Hay pruebas. Era obligación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos haber hecho la investigación. Si no hubiera entrado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, este feminicidio hubiera quedado impune.
Y vamos ahora hasta Morelos. Hay reacciones. Tonatiuh Olea, te saludo. Muy buenas tardes.
Así es, te saludo con gusto. Después de que en la conferencia de prensa la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum diera a conocer que la Fiscalía de Morelos, encabezada por Uriel Carmona Cándara, estaba encubriendo el feminicidio de Ariadna Fernanda López, de 27 años de edad, localizada en Tepoztlán, Uriel Carmona Cándara ha señalado que la necropsia realizada por la Fiscalía de la Ciudad de México no tiene conocimiento la Fiscalía de Morelos. El fiscal general del estado aseguró que la necropsia realizada en la entidad está sustentada en una aplicación de un protocolo muy especializado en feminicidios, Jaime.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a estar también al pendiente si hay alguna otra declaración, alguna conferencia de prensa, porque sí llama mucho la atención los duros, serios señalamientos que se hicieron hoy desde la Ciudad de México contra el fiscal y contra la manera en la cual ha trabajado este caso. Tonatiuh, gracias. Vamos a estar al tanto de esto. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pendientes.
Hasta pronto. Vamos a la pausa comercial. Son las 5:35. Estamos juntos. Regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Y esto, ya regresamos. Las 5 de la tarde con 40 minutos es el tiempo del centro del país. Está en la línea telefónica y me da mucho gusto poder saludar esta tarde a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, a quien recibimos y le damos la bienvenida. Fiscal, qué gusto saludarla. Primero, ayúdenos a entender la investigación que están ustedes llevando a cabo en torno al caso de Ariadna. Sabemos que es un caso que está en proceso, se pueden decir algunas cosas, muchas otras no se pueden decir, y entendemos la secrecía, el respeto al debido proceso. Fiscal, qué gusto saludarla. Comencemos por qué es la investigación que tienen ustedes y en qué fortalecen esta investigación, fiscal. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jaime, por el espacio para dirigirnos a la ciudadanía de la actividad que está realizando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en torno a este lamentable feminicidio. El caso de la joven Ariadna, que como todos ustedes saben, porque ha estado en medios, que fue localizada, el cuerpo sin vida fue localizado en el estado de Morelos, y que al tener nosotros noticia de que había salido de la Ciudad de México, inmediatamente iniciamos la investigación por noticia criminal, dado que el cuerpo, la familia, todos se dirigieron a la Fiscalía del Estado de Morelos. Sin embargo, la Fiscalía a mi cargo inició la investigación por noticia criminal y rápidamente tomamos contacto con la familia, con quien hemos estado en acompañamiento, todo el tiempo, acompañamiento muy puntual. Les hemos dado acompañamiento psicológico, de trabajo social, asesoría legal. Estamos en eso. Y que la familia nos pidió que pudiéramos realizar una nueva necropsia, dado el resultado que dio a conocer la Fiscalía del Estado de Morelos. Nos pidió que la realizáramos, lo cual se hizo con peritos del Instituto de Ciencias Forenses, que depende del Tribunal Superior de la Ciudad de México, en coordinación con nuestros propios peritos de nuestra coordinación de servicios periciales. Sí. El resultado de nuestra investigación, que incluyó ya desde un primer momento entrevistas, análisis de imágenes, de video de cámaras tanto públicas como privadas, representante legal del edificio en el que fue vista por última vez, nos proporcionó las imágenes, se hicieron análisis de todas estas imágenes, ¿no? Dictámenes periciales, y hemos hecho diversos trabajos de campo y de gabinete, ¿no? Esto nos permitió por el momento obtener datos muy sólidos que nos lleva a solicitar un cateo, solicitar la autorización ante un juez que pudiera realizar un cateo en el mueble de la colonia Roma, y que esa diligencia resultó positiva, pese a que había sido limpiado con anterioridad, que resultó positiva. Pudimos obtener ahí algunas muestras que también se han analizado. Con el resultado de nuestra necropsia, con el resultado de esta diligencia de cateo y de inspección en el inmueble, más las imágenes con las que contamos y el análisis, consideramos con una gran solidez la integración inicial de una carpeta que nos permitió pedir ante un juez de control órdenes de aprehensión contra dos personas, que son quienes aparecen de manera muy clara en estas diligencias que hemos realizado. También, como ustedes saben, una orden de aprehensión fue cumplida contra de una
ayer por la mañana, ¿no?
Vanessa, en el Estado de México, con colaboración de la Fiscalía del Estado de México, a quienes agradezco profundamente su apoyo. Y el día de hoy por la mañana, pues nos enteramos desde la Fiscalía del Estado de Nuevo León que se había entregado el siguiente, el hombre al que se le conoce como Raustel N, ¿no? Y están, en este momento están nuestros policías de investigación ya en el estado realizando todas las diligencias para que pueda ser trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición del juez que giró la orden de aprehensión.
¿Cuándo estimaría que estaría sucediendo ese proceso?
Yo calculo que en el transcurso del día de lo que resta del día o parte de la noche va a estar ya en la Ciudad de México. Estaremos poniéndolo a disposición del juez el día de mañana, seguramente. Uh-huh. Vanessa solicitó la duplicidad, continúa la audiencia el próximo viernes para saber si un juez la vincula a proceso por el delito de feminicidio, que es uh-huh. la investigación que está haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México, y lo mismo haremos con Rautel. Y en ese momento estamos esperando la carpeta de investigación del Estado de Morelos. Les hemos pedido que declinen competencia para que podamos nosotros conocer las diligencias que se realizaron desde el primer momento en el Estado de Morelos, sobre claro. todo la necropsia que afirmaron en la conferencia de prensa haber realizado, ¿no?
Uh-huh. Fiscal, ¿se tiene claro qué fue lo que ocurrió en el espacio, y hoy vimos estos videos que dio a conocer la jefa de gobierno, en el espacio de las 19 horas con 18 minutos que llegan al departamento y el momento en que este sujeto va cargando a la joven? ¿Qué pasó? ¿Qué motivó que hicieran o que sucediera un crimen ahí adentro?
Esa es parte de la investigación que estamos realizando. Tenemos la certeza de dónde sucedieron los hechos, los horarios, las imágenes del hombre que sale cargando al hombro a una mujer inconsciente e inmóvil y cómo la deposita. En fin, una serie de imágenes de las cámaras del propio edificio, eso lo tenemos muy claro. Necesitamos seguir investigando para saber exactamente qué sucedió entre el momento en que ella ingresa y el momento en que, por un lado, es llevada a ese vehículo ya de pues inmóvil, inconsciente, uh-huh. y también necesitamos tener mucha claridad de qué sucedió en el tiempo en que eso sucede y el tiempo en que es encontrada esta joven sin vida. Son momentos que se tienen que investigar con mucho cuidado.
Estamos platicando con la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Fiscal, ¿hay seguimiento en las cámaras del C5? ¿Ustedes tienen seguimiento de la unidad en la que presuntamente es trasladada la joven?
Tenemos varios tramos de seguimiento. Sí, ahí sí.
Fiscal, y ahora lo que señaló hoy la jefa de gobierno en torno a la investigación y a lo que hizo el fiscal de Morelos, ¿qué papel va a jugar la Fiscalía de la Ciudad de México en ese sentido sobre los señalamientos, graves señalamientos, de que se intentó encubrir un feminicidio?
Bueno, a nosotros nos sorprendió la divergencia abismal que hubo en ambas necropsias, ¿no? Por eso queremos conocer la necropsia que se practicó en el Estado de Morelos. Queremos saber qué metodología utilizaron, en base a qué llegaron a esas conclusiones que son tan divergentes, tan lejanas una de otras, donde nosotros afirmamos, y lo digo con mucha firmeza, fue un feminicidio, motivado por golpes, lesiones tiene por golpes, ¿no? La causa del fallecimiento es un trauma múltiple que lo clasificamos como mortal. Y ellos tienen otras conclusiones. Necesitamos que se analice por los peritos, tanto de nosotros como seguramente del propio tribunal, ¿no? Y si hay alguna responsabilidad que se pudiera actualizar de las actuaciones o no actuaciones o omisiones que se hayan realizado o no en el Estado de Morelos, pues nosotros estaremos señalándolas sin ocultar absolutamente nada.
¿Se tiene fortaleza en el caso?
¿Cómo?
¿Se tiene un caso sólido?
Sí, yo puedo decirles que las pruebas con las que contamos, puedo decirles que son sólidas y contundentes. siempre tenemos que realizar otro tipo de diligencias. Nosotros esperamos que puedan ser vinculados y tendremos un tiempo que nos dará el tribunal para una investigación complementaria, que estaremos haciéndolo con diferentes diligencias, por ejemplo, mecánicas de hecho, mecánicas de lesiones, etcétera, un análisis de la telefonía, cómo funcionaron los teléfonos. Esto me ha autorizado ya un tribunal para trabajarlo, ¿no? y lo vamos a seguir haciendo.
Pues, fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, gracias por brindarnos esta información, y bueno, pues atentos a todo lo que ocurra en torno al asesinato de Ariadna. Gracias, cuídese mucho, que esté muy bien.
Hasta luego.
Muy buenas tardes. Es la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.
Juntos con Jaime Núñez.
Y está en la línea telefónica, me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Bernardo Cordero, él es cofundador de Flat MX. Bernardo, primero gusto saludarte, dime qué es Flat MX, por favor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio, Jaime. Pues Flat.mx, nosotros somos una plataforma completa donde compradores y vendedores pueden transaccionar propiedades de bienes raíces residenciales en México, ¿no? Nosotros hace ya algunos años encontramos un problema en el sector donde vimos un sector de bienes raíces que sin duda es uno de los sectores más importantes en México, uh-huh. más importantes para las familias, pero muy complejo para operar y muy complejo para operar. Y nosotros hemos utilizado data, hemos utilizado tecnología para crear mejores productos para los clientes en México y poder transaccionar más fácil.
¿Y qué tipo de productos o soluciones son los que tienen ustedes para vendedores y para consumidores?
Buenísimo. Pues sí, te platico primero vendedores. Si tú eres un vendedor y vienes a Flat, tenemos varias opciones de productos, pero tenemos, por ejemplo, uno en particular que llamamos venta garantizada. Este producto lo que hacemos es garantizarle al vendedor que le vamos a poder vender su propiedad en 6 meses o menos, y si no lo logramos, le pagamos un fee. Y esto lo hacemos nosotros con la data que tenemos, con el historial que tenemos en el mercado, pero por fin poder dar esa garantía a un vendedor en el mercado que ha sido tan complicado tener anteriormente, ¿no?
Sí,
y eso para vendedores.
¿Y para compradores?
Sí, pues justo, te platico del lado de compradores. Del lado de compradores, lo que hemos creado es lo que llamamos propiedades certificadas, ¿no? En un mercado que es muy complicado entender el tema de los precios, donde hay cierta incertidumbre sobre la parte legal de las propiedades. Las propiedades que compran los clientes a través de Flat son propiedades certificadas, que significa que son propiedades que han pasado por 200 puntos de inspección, donde nosotros revisamos absolutamente todo lo de la propiedad, pasa por una revisión legal, y pues por fin tienen esa certidumbre de comprarle una casa, de comprarle un departamento a través de una marca que te respalde.
Pues qué interesante. ¿Algo más que quieras agregar, Bernardo?
Pues sí, además de eso, como te comentaba, somos una plataforma completa. Adicional a eso, ofrecemos créditos hipotecarios, ¿no? Alguien que está buscando comprar, les ayudamos con todo ese trámite de buscar el financiamiento para su propiedad, para que puedan comprar. Adicional a eso, tenemos productos muy interesantes. Tenemos uno en particular que se llama Compra Antes de Vender. Uno de los retos más grandes del mercado en México es si tú eres dueño de una propiedad y te quieres cambiar a otra, es muy complicado hacer ese cambio. Lo que nosotros claro. hacemos es te vamos a financiar la segunda propiedad en lo que te ayudamos a vender la propiedad anterior. Y eso te permite tener ese cambio inmediato que anteriormente en el mercado no se podía, ¿no? Entonces, todo esto para explicar, somos la plataforma donde puedes vender de la forma más fácil, donde puedes comprar propiedades certificadas y después puedes conseguir financiamiento, ya sea para conseguir una hipoteca o para poder tener este cambio inmediato de una propiedad.
Pues Bernardo, muchas gracias, gusto poder saludarte y estamos atentos. Bernardo Cordero, cofundador de Flat.mx. Abrazo grande.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto, gracias.